Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Estamos en los últimos minutos, 8:30 de la tarde, camino ya de las 9, punto y final a este enfoque de Onda Madrid de este viernes, de esta semana, de este mes y de este 2023. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Pues estupendamente aquí esperando la despedida del año, como bien dices.
Bueno, todo acaba, Fernando, pero todo empieza también. Oye, todo empieza. Siempre todo lo que... Una puerta se cierra y una ventana se abre, dicen, ¿no? Y a ver la ventana del 2024, cómo pinta fuera.
Eso aparece en la Celestina ya. Era un viejo dicho castellano de cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre. Cuando un año termina, otro año comienza. O sea,
es verdad, es
aquí,
verdad.
Esto menos mal que no para, ¿sabes? Que esto, sin ser un vértigo, pero es un largo camino bastante agradable siempre que lo pasemos entre cinco letras.
Claro que sí. Y además que a mí los inicios de año siempre me han gustado, Emilio del Río, porque, no sé, los tomo siempre de manera positiva. Venga de como venga, siempre lo tomo con manera muy positiva, los inicios de año y también las despedidas. Fíjate, Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Hola, Fernando. Hola, Carlos. Sí, es
Buenas
verdad,
tardes,
porque...
Emilio.
Cuando uno empieza el año, te lo tiene todo por delante y todavía no ha
Eso
llegado
es.
La realidad para destrozarte lo que quieres hacer.
Pues sí, mira, muy bien dicho, porque yo creo que eso es lo que... No, pero es verdad, yo creo que eso es lo que me ocurre, que hay tanto por hacer, hay tanto por construir, ahí de repente te encuentras otra vez con una finca vacía, ¿no? Y ya toca construir y empezar a erigir el año como será. Nunca termina como lo tenías en mente, pero oye, eso no necesariamente quiere decir que acabe ni mucho menos ni que sea malo. Carlos Maribona, buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas.
Bueno, Carlos, terminamos, como siempre, vamos a terminar sentados en la mesa, con un buen libro en la mano y una buena película en la televisión. Si os parece, vamos a comenzar pues por la película. Que en otras ocasiones lo hacemos asomándonos al tráiler y esta vez Fernando Rodríguez Lafuente lo hemos hecho pues rescatando la melodía.
No. Habéis rescatado el momento más emocionante de la película.
Cierto.
El momento clave de la película. El momento que cambia radicalmente el recorrido de la película. Hasta aquí la película ha ido en un sentido y cuando Darcy, que es en teoría el tenor invitado a la cena, canta La Dama de Erin, una canción tradicional irlandesa, cambia radicalmente. Todo lo que nos han contado hasta ahora empieza a tener otro sentido. Bueno, la película, no quiero ya más... ¿no? La película es Los Muertos, de John Huston, basada en el último relato de, para mí, el mejor libro de James Joyce, que no es Ulises, aunque es Ulises muy grande, pero más grande todavía es Dublineses, ¿no? Este conjunto de relatos publicado en 1904, que transcurre hacia 1904 y que es algo verdaderamente emocionante, ¿no? Este recorrido que hace James Joyce cuando apenas es un escritor joven, ¿no? Con una madurez de haber vivido lo que no ha vivido, pero ha tenido que soñarlo o pensarlo, porque es espectacular, y que culmina con el último relato que se llama Los Muertos, ¿no? Y que John Huston, que fue su última película también, y yo creo que hizo su gran obra maestra, culminó una carrera cinematográfica extraordinaria, pero la culminó de una manera emocionante con una película de apenas 80 y tantos minutos, ¿no? Protagonizada por su hija, Angelica Houston, que hace el papel de la mujer del protagonista, de Gabriel Conroy. Es el día de la Epifanía en Dublín. Estamos ahora sí en 1904. Las hermanas Morcan, mayores, organizan todo el día del 6 de enero, organizan una cena con amigos, sobre todo con gente relacionada con la música, y a partir de la cena van saliendo diferentes asuntos que van a culminar, enhorabuena por el corte, que van a culminar en por qué canta alguien esa canción y qué va a significar esa canción para Greta Conroy, es decir, para Angelica Houston, en la que yo creo que es la mejor interpretación de Angelica Houston de toda su estupenda carrera. El regreso al hotel, no me puedo detener, pero solamente diré lo que significa o lo que Joyce trata de contarnos, ¿no? Y es que nadie termina de morir hasta que el último que lo recuerda no se muere. Y cómo la presencia de los muertos es absoluta en la vida de los vivos. Y cómo además la memoria retiene hechos, personas, situaciones que las tienes ahí poco perdidas y que una música, un olor, o en este caso una música, pero puede ser un olor, una fotografía, pueden volver a revivir todo esto. De una manera y de una intensidad verdaderamente extraordinaria. A mí me parece que es... Yo voy a hacer una confesión, como estamos entre amigos y con nuestros oyentes, que yo es una película que veo todos los fines de año. Así que,
y me parece una muy buena recomendación, Fernando, por lo que decíamos al principio de este programa. Toca hacer balance. Yo el otro día decía en El Enfoque, es un día más. O sea, Nochevieja es un día más. Pero a la vez es un día tan diferente porque es el día que elegimos, ¿no?, para hacer balance. Y en ese balance...
Y quiero hacer quería hacer solo un recuerdo, sí, de dos amigos y compañeros nuestros que han muerto este año y que para mí... He trabajado con ellos muchos años.
Así es.
Dos personas extraordinarias que eran Fernando Sánchez Dragó y Lorenzo Díaz, ¿no? Los dos, para mí, ya, como tú bien dices, que quede presente su recuerdo hoy aquí en este último programa de 2023 de Las Cinco Letras.
Claro, es que hablaba de eso de hacer balance precisamente por esto, porque primero nos sirve para darnos cuenta de, me vais a entender, lo afortunados que somos de poder saludar al 2024, porque nosotros despedimos al 2023, pero hay muchos y grandes comunicadores, por cierto, como acabas de mencionar, y compañeros a los que han sido despedidos por el 2023, desafortunadamente, ¿no? Entonces, mira, por ese lado siempre hay que darse dos golpes en el pecho y decir, bueno, seguimos teniendo esta oportunidad. Y luego a la hora de hacer balance, el acordarnos, el reactivar esos recuerdos, por eso me parece tan buena la elección, Fernando, porque te sirve para darte cuenta de que efectivamente hay muchos momentos, hechos sensitivos, que a través de uno u otro sentido te reactivan el recuerdo y te retrotraen a personas, a cosas, a momentos de tu vida. Y oye, si una película sirve para eso, mejor que mejor. Y si encima toca hacer balance y hacemos un balance y vemos esas cosas positivas, ese regustín positivo, pese a lo malo, que puede ser la muerte de un allegado, pero te quedas con la parte buena que viviste con él, pues mucho mejor. Película Los Muertos de John Houston. Emilio.
Perdóname. Cuando vi que proponía Fernando esta película,
sí,
me pareció maravilloso. Porque verdaderamente es una película que resume perfectamente lo que uno siente cuando hace balance de lo que ha pasado. Eso Los humanos dividimos el tiempo porque lo queremos controlar. Para eso lo dividimos. Me encanta la etimología de tiempo porque tiene que ver con corte, con tomos, ¿no? Los tomos son las divisiones, ¿no? Entonces, lo cortamos. Pero el tiempo nos devora, ¿no? Cronos nos devora. Es una metáfora, ¿no?, de que nos devora. Entonces, lo intentamos dividir y cada año hacemos balance de lo pasado, como la canción de Mecano, y nos preparamos para lo que va a llegar. Y en ese balance, sobre todo, recordamos a los que se nos han ido, ¿no? Me emocionó ver la que proponía esta película maravillosa. Pues fijaos, yo este año, en octubre, murió mi madre y murió también un amigo común con Fernando Sánchez Drago, con el que tantas horas he compartido en Madrid, sobre todo en el pueblo de Soria, ¿no?, en Castilfrío. Y como escribió el gran poeta Horacio, ¿no?, que dice, no moriré del todo, mientras no morirán del todo mientras estén en nuestro recuerdo.
Así es.
Y recordarlos y ver esta película es recordarnos que ellos viven en nosotros también. Sí.
Pues sí, tienes toda la razón, Emilio. Además, es algo muy propio del folclore de muchas culturas, entre ellas, sin ir más lejos, la mexicana, que mantiene y sostiene justo eso, que nadie desaparece hasta que desaparece del recuerdo del último que se acuerda de ellos. Con lo cual, perduran y perduramos y perduramos, y cuanta más gente queriendo nos dejemos aquí, pues más perdura el recuerdo. Película Los Muertos, una recomendación que, sin lugar a dudas, pone Fernando Rodríguez Lafuente sobre la mesa, y yo creo, Fernando, que si alguien sigue esa recomendación ya hará como tú y no lo soltará como tradición al final de cada año, porque la verdad es que la ocasión la pintan perfecta. Emilio, nos vamos a filosofía clásica.
Intento alternar siempre un libro clásico con uno reciente. Hoy uh-huh. toca clásico, y como precisamente estábamos hablando en este balance de fin de año, el año no acaba realmente hasta que no nos despedimos del año en las cinco letras. Eso para empezar, ¿no?
Eso es.
Y entonces, por un lado, eso, uno hace balance del año, por otro se prepara para el siguiente, y además en estos días de Navidades, ¿no?, que entre celebración y celebración siempre tienes más tiempo, ¿no?, para encontrarte con la lectura y reflexionar y pensar, ¿no?, sobre las cosas, pues yo recomiendo uno de los diálogos de Séneca sobre la brevedad de la vida. Es un diálogo también breve, como el título, se encuentra en cualquier editorial, está editado, está traducido en Alianza, en Acantilado, en Cátedra, en fin, se encuentra fácilmente. Y entonces Séneca aquí recomienda... Séneca escribe autoayuda de la buena, porque últimamente hay mucho charlatán de feria en la autoayuda y mucho vendedor de crecepelo barato, no, y mucha gente perdiendo tiempo y dinero. El tiempo es todavía más valioso que el dinero en esa autoayuda de charlatán de feria. Pero Séneca es, porque yo no despreciamos la autoayuda buena. Esto lo decía el gran Félix Madero, dice, la buena literatura sirve para la vida. No, y en ese sentido Séneca escribe autoayuda de la buena, de la que nos ayuda, ¿no?, a manejarnos en la vida. Y sobre la brevedad de la vida es esta reflexión sobre las cosas que de verdad importan, ¿no? Ocupa unas 40 páginas, es uno de los 9 diálogos de Séneca, y empieza con una queja común a todos los seres humanos. La vida es corta, ¿no? Y Séneca dice que no es así, dice literalmente... Nuestra vida es suficientemente larga si se invierte bien toda entera. No recibimos una vida corta, sino que la hacemos. Nuestra vida es muy extensa para quien se la organiza bien. Bueno, y una serie de reflexiones que, como digo, sirven para la vida, ¿no?
¿Estás de acuerdo, Emilio?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que escribe Séneca en esta obra.
Sí, yo también. Creo
sí,
que
muy de acuerdo.
Creo que en ocasiones malgastamos el tiempo que tenemos en ocasiones, en muchas ocasiones además, malgastamos el tiempo que tenemos, nos llega algún susto, algún toque de atención que nos hace otra vez revalorar el tiempo que tenemos, y desgraciadamente creo que otra vez lo volvemos a olvidar. Esto es un ciclo cíclico.
Y por eso...
¿Sabes lo que hacemos? Vamos en busca del tiempo perdido.
Eso es.
Esa sensación, ¿no? Es maravilloso, ¿sí?
Así es. Emilio decía así.
En estos días en los que nos paramos, hacemos balance de lo que hemos hecho, nos preparamos para lo que queremos hacer, bueno, tenemos que ver lo que ha merecido la pena y lo que no. Séneca dice que aunque viviéramos 1000 años cada uno, que la vida durase más de 1000 años, seguiríamos quejándonos de que la vida es corta. Es que me parece extraordinario, ¿no? Y dice, muchos se quejan de que... cuando van a morir es cuando quieren empezar a vivir. Bueno, lo que hay que hacer es aprovechar la vida y no malgastarla en estupideces. Emplearla en lo que de verdad importa.
55.
Creo modestamente que nosotros en las cinco letras ayudamos a no perder el tiempo porque recomendamos buenas películas, buenos libros, buenas comidas, buenos restaurantes.
¿Cómo puede ser? Es una pregunta retórica, pero es que quiero plantear esta reflexión. ¿Cómo puede ser que en el año 55 después de Cristo un filósofo escribiera y retratase al ser humano tal y como sigue siendo en el siglo XXI?
Bueno, por eso los clásicos son clásicos, ¿no? Porque siguen hablando y diciendo algo al lector miles de años después, y porque los clásicos grecolatinos reflejan la condición humana de una manera extraordinaria, ¿no?
Es que me ha gustado tanto lo de que aunque viviéramos mil años, seguiríamos quejándonos y lamentando que la vida es corta, que tenemos poco tiempo, que... Es que es tan cierto, Emilio,
Es que lo dice literalmente.
Es que es así.
Dice, nuestra vida, aunque se prolongase más de mil años,
sí,
nos seguiría pareciendo corta. Y sigue y dice, a vivir hay que aprender durante la vida. Y cosa que quizá te extrañe más, durante toda la vida hay que aprender a morir.
Hubo una vez, no sé dónde lo escuché en la radio seguro, pero no sé, no me acuerdo ya, emisora, programa, fue hace tiempo, fue hace años. Era un programa despertador y decían, hemos pedido hoy a los oyentes que cronometren cuánto tardan en quejarse por primera vez en el día. ¿Tenéis algún tipo de elucubración apuesta sobre si alguno superó la hora? Porque yo ya os digo que no. Que ninguno de los oyentes, al menos de los que enviaron, superó la hora. No pasó una sola hora sin quejarse por algo. Sea por el tráfico, sea porque se levanta tarde, sea porque tiene que ir a trabajar, sea porque el desayuno está frío, sea porque está lloviendo fuera, sea porque su hijo ese día no se ha querido levantar o se ha levantado con demasiada actividad, sea por lo que sea. Ningún oyente superó la hora.
Había un libro que se llamaba La cultura de la queja, de Robert Hughes, que os recomiendo muchísimo en Anagrama, porque está escrito a principios de los 90, pero marca perfectamente lo que ha sido toda una generación de la queja, de quejarse por cualquier cosa. Sí, sí, es muy divertido.
O sea, que me parece muy interesante y, de nuevo, pues igual que la película creo que la ha traído de manera magistral Fernando a la mesa de las cinco letras, también esta brevedad de la vida y diálogos de Séneca. Viene mejor que nunca a fin de año. Yo creo que viene mejor que nunca siempre este tipo de libros para acordarnos de que ninguna cruz es tan pesada como creemos que lo es y de que la vida efectivamente no es tan corta como la queremos dibujar o acortar en ocasiones. Diálogos de Séneca, de la brevedad de la vida, Emilio del Río, Los muertos de John Huston, Fernando Maribona, pero nos queda algo por echar un vistazo, por hacer una especie ya no de balance, sino de asomarnos, dar la vuelta a la esquina del 2024 y decir, oye, ¿qué nos vamos a encontrar en ese 2024? Bueno, pues eso se lo queremos preguntar a Carlos Maribona. Carlos, vuelvo contigo, porque claro, ¿qué nos vamos a encontrar al otro lado del 2024? Ya sabemos que la queja estará, pero la vida también seguirá, afortunadamente. Ya sabemos que los que se han ido seguirán en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, y así lo haremos y sonreiremos al recordarles. Todo eso lo sabemos ya. ¿Sonreiremos también al ver lo que habrá en el plato de una buena mesa, Carlos Maribona?
Bueno, hacer predicciones siempre, lo de la bola de cristal es complicado, pero bueno, hay una serie de indicios de lo que puede venirnos en este 2024 en el mundo de la gastronomía, ¿no? Y en el mundo de la cocina. Voy a ser mucho menos profundo de lo que han sido Fernando y Emilio, como siempre, lo mío es como más ligerito, pero me atrevo a decir un poco, ¿no? Por dónde pueden venir las cosas a vista de lo que vemos. ¿Y qué va a ser 2024? Pues mira, es un año que empieza muy complicado porque aunque 2023 ha sido muy bueno para toda la hostelería en general y ha facturado muy bien,
¿sí?
Pues empieza el año con muchas dudas, ¿no? Es bastante evidente que hay una burbuja gastronómica. Es bastante evidente que la gente va a cansarse de pagar los precios disparatados que se están pagando en Madrid, donde comer por menos de 100 euros, comer decentemente por menos de 100 euros empieza a ser una de las cosas complicadísimas, ¿no? Con una oferta además sobreabundante, que tienen que empezar a cerrar restaurantes porque es que no admite Madrid ya la cantidad de sitios que hay, ¿no? Y es verdad que hay sitios que no se puede encontrar mesa y que están hasta arriba, pero es verdad también que hay sitios donde hay uno empieza
muy
a haber unos claros muy preocupantes, incluso sitios con mucho nombre, ¿no?
Sí.
Entonces es un año de incertidumbre, es un año además que va a estar muy marcado. Precisamente esta semana que acaba hoy y el año que acaba, se ha firmado el convenio de la hostelería, un convenio de la hostelería de Madrid que había anunciado una huelga y tal. Bueno, total, que se ha aprobado una subida entre el 23 y el 24 del 11% para los trabajadores. Esto es una barbaridad, porque hay muy poco personal, pero las empresas ya no pueden aguantar más subidas de precio, porque es que al final eso repercute en esos precios que hablábamos antes, ¿no? Estamos hablando de que hay que pagar 100 euros, perdón, y la verdad es que si al personal hay que pagarle más, que a mí me parece muy bien que se le pague más, pero evidentemente luego la gente no se puede quejar de lo que le va a cobrar el restaurante. Y claro, esa falta de personal pues se está pagando, ¿no? Se está pagando porque cada vez hay menos gente que quiere trabajar en la hostelería y eso va a ser una de las cosas que van a marcar este 2024, ¿no? Va a ser un año además en el que se va a reforzar la apuesta por la sostenibilidad, que está es una palabra muy de moda, pero que en la hostelería es fundamental, ¿no? El aprovechamiento de que no haya desechos, que se aproveche toda la comida sobrante, que el producto sea lo más fresco y que tenga que moverse lo menos posible. En fin, esa sostenibilidad es una cosa. Luego va a ser el año de los cocineros jóvenes haciendo proyectos personales, restaurantes pequeñitos en los que cocina uno y otro atiende la sala y poco más, y que cada vez es una tendencia en alza, pero que yo creo que este año 24 va a ser. El 24 este también va a ser el año del final de los menús de degustación obligatorios, que es algo que está en decadencia. Está muy bien que los restaurantes tengan menús de degustación, pero sin
no impuesto
a la carta.
Eso es, pero con alternativas, ¿no?
Eso es. Claro. Pero, o sea, a mí deme una alternativa. Si yo no quiero comer tanto, pues déjeme comer a la carta, ¿no? Eso se va a ir reduciendo como se ha venido reduciendo, ¿no? Y luego hay una cosa que a mí me gustaría que pasara en España y que ojalá. Lo que pasa que aquí nuestros políticos están a otras guerras y no a lo que tienen que estar. Y sin embargo, en Francia, que es el gran país de la gastronomía y por algo lo es, este año que acaba, supongo que habéis leído que se ha dictado una ley por la que va a ser obligatorio especificar en un restaurante qué platos los han cocinado en el mismo restaurante, sí, y cuáles son de los que ya vienen hechos, de lo que se llama quinta gama y sexta gama, ¿no?
Sí.
Y eso me parece fundamental, ¿no? Esto se ha hecho en el restaurante, esto no se ha hecho en el restaurante. Que no pasa nada por utilizar quinta gama, pero al mismo tiempo, usted, por favor, déme la posibilidad de saber que si me está engañando o no me está engañando. Simplemente cuéntemelo. Y eso en Francia, que es una forma de proteger primero a los cocineros que lo hacen bien y segundo a los clientes, es algo que aquí en España no estaría nada mal que se aplicara a lo largo de este año 2024, ¿no?
O sea, ¿esto es algo que nos lleva en ventaja? ¿Países vecinos como Francia?
Francia siempre nos lleva ventaja en lo gastronómico y en las legislaciones en torno a la gastronomía. Nadie ha peleado como los franceses por hacer que la gastronomía francesa se convirtiera en patrimonio inmaterial de la humanidad.
Claro,
y nadie defiende su pan, la baguette, que por ejemplo también es patrimonio de la humanidad. Nadie defiende su cocina, su gastronomía como defienden los franceses. Eso da mucha envidia.
Y yo estoy contigo, todo lo que sea más información nunca es malo. Nadie tiene que temer nada porque, de hecho, es que no es malo. Si está bien que su plato sea de quinta o sexta gama, pero que el comensal lo sepa, simplemente, información.
Exacto.
Oye, me parece una grandísima noticia esto, ¿eh?
Muy buena noticia, sí. Fíjate, la leí el otro día a soslayo y pensé que, tonto yo, ingenuo yo, Carlos, pero pensé que éramos no pioneros, pero que estábamos un poco a la vanguardia en eso. Digo, anda, mira.
No, eso se ha hecho en Francia y aquí me temo que todavía va a faltar un poco, ¿no? Me temo porque sabéis que los políticos no están...
Sí, a ver, todos a la vez no. Termina Carlos y voy con Emilio y luego Fernando.
No, simplemente que los políticos no están como sabemos ahora en estas cosas menores, por así decir, ¿no?
Y es una pena porque esas cosas menores se pueden hacer mayores si las conviertes efectivamente en el patrimonio, no de la humanidad, sino de un pueblo y en referencia de un pueblo, porque ya tienes otro atractivo más para que vengan a visitarte, pero en esas estamos. Emilio, ¿ibas a decir?
Sí, dos cosas. Uno, sobre lo que acaba de decir ahora Carlos, lo de estar en estas cosas. Cuando Ortega y Gasset se va de Argentina, le preguntan, maestro, un consejo. Bueno, aquí está Fernando, que se lo sabe todo de Ortega, y dice, argentinos, a las cosas. O sea, hay que dedicarse a las cosas, pues eso, a estas cosas.
Exacto.
Esta semana se hacía pública la encuesta del deterioro en los servicios públicos y la percepción ciudadana de una falta de deterioro, de un deterioro enorme, de una falta de calidad en los servicios públicos. Esas son las cosas a las que se tienen que dedicar los que gobiernan, no otras. Y la segunda reflexión sobre lo de Francia. No soy nada papanatas, de verdad, de ningún otro país. Creo que somos un gran país, pero tampoco soy un patriota con los ojos cerrados. O sea, hay que ver lo que hacen bien los demás. Y en esto Francia nos lleva ventaja. Se han inventado unas cuantas cosas. Dos de ellas, la gastronomía y la PAC, la Política Agrícola Común, que también está relacionada con la gastronomía. Y además de lo que ha dicho Carlos, oye, no hay película francesa donde no tomen vino. Hay que buscar con lupa una española donde haya una copa de vino. Por favor.
Exacto. Y el cine francés es muy patrio. Es reivindicativo, pero es muy patrio. El cine español suele ser lo contrario. Suele ser lo contrario. Eso ya es harina de otro costal. Fernando, te había dejado con la palabra a la boca, perdona.
No, por respetar al ciudadano, por respetar la dignidad del ciudadano y por saber y por estar controlando lo que el ciudadano está recibiendo. Me parece extraordinario, pues sí, un país civilizado.
Sí, así es. Sí, hablábamos de burbuja gastronómica, Carlos, y me has reactivado, ¿ves? Lo que decimos de que algo te reactiva un recuerdo y una memoria, que hace tiempo me puse a mirar por curiosidad. Digo, oye, si yo quisiera ir a todos los restaurantes de Madrid. Y calculé y serían cerca de 103 años yendo cada día diariamente a un restaurante.
Sí, sí.
100 años, porque tenemos unos 30 y pico mil, que es que digo el pico porque la última cifra en la que se contabilizaron por aquello de que hubo mucho cierre y todo paró fue en 2020, cuando se contabilizaron bien bien, que tú lo sabrás, Carlos, que salían unos 38.000 bares y restaurantes en Madrid. Y entonces dije, a ver, 365 días, bueno, nos vamos por 100 a 36.500, o sea, ni aunque 100 años viviera, podría visitar todos los bares y restaurantes de Madrid, lo cual...
Aunque 100 años viviera, nunca podría visitar los bares de Madrid. Que te ponga música a Los Secretos.
Es verdad.
Aunque 100 años viviera.
Es verdad porque ciertamente un siglo viviendo, ¿ves? Lo que decíamos de vivir eternamente o vivir mucho y aún así queja, pues mira, aunque viviéramos 100 años más, todavía no nos daría tiempo a visitarlo todo. Pero estamos terminando un año con una buena mesa, hemos visto las tendencias, hemos visto los diálogos de Séneca, hemos visto los muertos. No hemos oído todavía, vamos a escuchar.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra.
Sé que es un tópico, sé que está manida, que la radio ha sonado estos días a más no poder y que cada año hace lo propio. Pero Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río y Carlos Maribona, he elegido esta canción por dos mensajes. Uno, el verso en el que dice que, aunque sea por una vez y en algo, todos los españoles estamos de acuerdo y vamos todos a una y hacemos lo mismo. Que ojalá fueran muchas más cosas, pero bueno, aunque sea por esto yo me conformo. Y otra por el título, porque esto es una película que evoca mucho recuerdo, nostalgia, tristeza, pero a la vez se llama Un año más. No resta, sino que suma, es adición. Se llama Un año más. Y yo este año más en la radio he tenido la fortuna de hacer muchas cosas diferentes, que sabéis que el dinamismo en el trabajo es fundamental. Y una de ellas es ponerme a los mandos, afortunadamente, y por cesión de Javier Mar Domingo, de ponerme a los mandos de esta sección. Y la he disfrutado mucho. Y ha sido gracias a vosotros, Fernando, Emilio y Carlos. Así que un año más, os doy las gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Lo hemos pasado muy bien todos juntos.
Por tu pasión, por la ilusión que pones, porque nos la contagias a nosotros. Que ya somos gente de edad y a pesar de eso, pues nos la contagias. Estamos encantadísimos.
Pero si tú tienes pasión para dar y repartir, Fernando, la que quieras, hombre. Pero que si me hablas de otro, pero de ti, Fernando, tú tienes ahí pasión y más. Pero oye, que lo dicho, que yo creo que es algo bilateral y mutuo y que yo respeto un montón y admiro un montón, aprendo muchísimo. Y que siga así en el 2024, que sigamos aprendiendo, disfrutando, poniéndole pasión a todo y emocionándonos. Fernando Rodríguez Lafuente, gracias y feliz año.
Jesús, igualmente, gracias y feliz año a todos.
Emilio del Río, feliz salida y entrada.
Jesús, gracias por tu pasión y por tu energía. Feliz año, un abrazo, Fernando, Carlos.
Carlos, yo sé que son malos los atracones, pero me voy a comer el 2024, te lo digo ya.
Pues venga, empieza ya el día uno.
¿Eh? Empieza ya el día uno. Carlos muchas Maribona, gracias, muchas gracias. Las cinco letras.
Feliz año.
Los que estamos vivos, lo acaba de decir el verso, la canción, es responsabilidad que sigamos trabajando, sigamos disfrutando la vida y sigamos poniéndole pasión en todo. Es responsabilidad de los que estamos vivos para con respeto de los que hemos dejado atrás. Feliz 2023, que tengan una excelente salida y una mejor entrada 2024. Un año más, el enfoque de Onda Madrid seguirá aquí a partir de las 7 de la tarde, a partir del día 2 de enero. Un abrazo.